COPE Euskadi.
Estar informado.
20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la segunda jornada de la Feria Internacional del Turismo en Fitur, conociendo todas las maravillas que Euskadi presenta en estos momentos. Creemos conocerlas todas, pero no. Muchas veces incluso nosotros, los de aquí, nos sorprendemos de nuestra historia. Es el caso de Vizcaya, que hace tan solo unas horas desvelaba su propuesta para este año en el plano turístico. Así que abrimos el mapa ahora mismo.
Abre la puerta a Bilbao Vizcaya, un destino inclusivo, sostenible y lleno de diversidad. Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Eldundia, en Fitur 2025.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 23 de enero en el que nos vamos a ir de viaje hasta Madrid, porque la verdad, Jon Uriarte, compañero, esto está siendo un auténtico viaje, una auténtica aventura por nuestros territorios, ¿eh?
Hay viajes que te llevan a un sitio y hay sitios que te llevan a mil viajes o a infinitos. Eso es un poco lo que pasa con las ferias de turismo. En este caso estamos en el Viejo Foro en Madrid, en Fitur. Estamos a jueves, ha pasado el primer día, que es el día en el que empiezan los fuegos artificiales y empiezan a venir aquí los altos cargos. Pero hay quien se queda un ratito más para intentar ahondar en eso tan importante que es que vengan a tu tierra, que es de lo que se trata. Aquí venimos a hablar de lo nuestro, ¿verdad? Y por eso tengo hoy a Sonia Pérez, que es nuestra diputada de Turismo, Transporte y Movilidad de la Diputación Foral de Vizcaya, para que nos haga un balance de estas primeras 24 horas, de lo que ha visto en estos ratos poquitos que tiene para poder escaparse y poder mirar lo que hay en esta feria, que por cierto es grande, hay que ponerse unas buenas zapatillas porque es grande para recorrer, y también para hacer un poco balance de lo nuestro, ¿no? En este caso, Sonia, empezando por lo de casa, bueno, el stand, lo decías tú ayer, es muy bonito y de los más innovadores, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, es precioso, es muy acogedor este año, curiosamente para lo grande que es. Es muy innovador por todas las pantallas que tiene, pero luego al mismo tiempo tiene todos los espacios muy bien, ¿no? Tiene el área de empresas, el área profesional, que por cierto, somos el stand que destacamos sobre toda la feria por la actividad constante de encuentros, reuniones, empresas, o sea, somos de los que más trabajamos, si no somos los que más trabajamos, y el espacio al ámbito dedicado al ámbito profesional es amplísimo y está, bueno, hay colas, o sea, y hay citas dadas y constante espera. Y luego, por supuesto, tenemos la zona de bar, que no podemos perder de vista lo gastronómico, que es nuestra seña de identidad, así que nada, sí, claro, es un stand, como siempre, claro, es complicado, ¿no?, cada año una vez más intentar superarte, porque hemos puesto el listón muy alto y se espera mucho de Euskadi, pero bueno, yo veo que lo conseguimos, con lo cual felicitar también a los compañeros del Gobierno Vasco y las diputaciones. Nos sentimos aquí muy cómodas porque tenemos un gran mostrador, un escaparate muy amplio para poder presentar todos nuestros productos, igual que ayer presentamos también los productos nuevos sobre los que hemos trabajado el 2024. Esta es la feria por excelencia, es la feria de turismo con mayúsculas, y no solo para nuestro país sino internacionalmente también, sobre todo porque es una feria a nivel profesional y eso es lo que le hace que se mantenga en el tiempo y que no haya bajado, ¿no?, la actividad, ni la imagen, ni el nombre. Así que muy contentos.
Sí, fíjate, yo he estado con algún partido del alcalde de Logroño, estuve ayer, he estado hoy también con gente de Galicia, he estado con gente de Cantabria. El de Cantabria es un stand también muy bonito, muy como una especie como de colmena gigante, curiosa, porque aquí cada uno pues intenta dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y es verdad que todos te dicen que, hombre, es que los vascos como sois, que siempre hacéis cosas entre tradición, que se ve ahí la madera, pero a la vez se ve pues unos video wall espectaculares. Bueno, pues también de eso se trata a la hora de hablar de turismo, ¿no? O sea, el hecho de que la gente no diga, ah, sí, me voy a ir yo a Vizcaya o me voy a ir al País Vasco para ver San Juan de Gaztelugatxe y para comer unos pinchos en Donosti o en Bilbao.
Sí, bueno, eso puede ser un reclamo y una de tantos planes que se puede hacer en Vizcaya, en Euskadi. Vamos, o sea, tenemos muchos recursos, lo que decimos, todo muy cerca, con un transporte público, por cierto, que hago una llamada porque funciona muy bien y muy bien valorado, sobre todo por el turismo extranjero, que es el que además más está creciendo en los últimos años.
Eso y la limpieza, que te lo dicen todos.
Y la limpieza. La verdad es que por lo que les motiva hacer el viaje y lo que nos valoran, lo que más es, efectivamente, es la la sostenibilidad, vamos a decir, el cuidado de nuestro entorno, que ahí entraría la limpieza, el respeto, el trato de la comunidad local, vamos a decir, ese respeto que decimos mutuo, ¿no? Mucho los temas de accesibilidad, el transporte público, así que, bueno, la verdad es que nosotros, oye, nos intentamos esmerar para que esos atributos sigan siendo, están ahí porque son buenos para nuestra comunidad, para nuestro territorio, es decir, al final el turismo lo tenemos que ver o trabajar como una herramienta que nos ayude a ser mejor, a que nos contribuya a ser mejor comunidad, mejor territorio y que revierta, en definitiva, mejor bienestar también para nosotros.
Bueno, incluso el hecho de que haya oportunidades para conocer la ruta del Chacolí, que me parece una cosa apasionante. Yo, soy embajador del Chacolí Vizcaya, tengo que decirlo y si no reviento, desde hace muchísimos años. Pero el hecho de que, claro, estamos hablando de hacer un recorrido que además de tomarte un buen Chacolí, que cada día es mejor vino, tiene la oportunidad de conocer el interior, no solamente la costa de Vizcaya.
Sí, eso es. Todos los productos que hemos desarrollado en el 2024, tanto el producto, las rutas, 10 rutas de Chacolí, como el producto de turismo industrial, que a su vez también son otras 8 rutas, lo que siempre pretendemos es hacer recorridos turísticos que recorran todo Vizcaya, pasando por el interior, por la costa y por la ciudad. Ese es nuestro objetivo fundamental. Si queremos conseguir esa sostenibilidad, y la sostenibilidad se basa en dos parámetros, es desestacionalizar el turismo, que no venga solo los meses de verano, y es distribuir, descentralizar, que se dice, los flujos turísticos. Para conseguir eso, tienes que promocionar todos los recursos que tenemos en Vizcaya, y estos productos con estas rutas lo que hace efectivamente no es solo ofrecerte un buen producto y un producto local de cada vez más calidad, que estoy totalmente de acuerdo, sino que además te está explicando todo lo que hay alrededor. Y luego, bueno, no sé, no solo es la visita a la bodega y trabajar el enoturismo en Vizcaya, que también es algo, un producto bastante reciente, no es de la tradición que puede tener La Rioja, pero desde luego que en nuestro caso lo que son productos muy transversales, que da a conocer todos los recursos y todos los planes que se puede hacer alrededor de esa bodega y de esa degustación de ese buen chacolí que tenemos.
Y en el minutito que nos queda, ¿qué es lo que ha podido ver Sonia Pérez, la diputada, por ahí, que le ha llamado la atención de otros lugares, otras tierras, o que le han dicho de la nuestra o de nuestro stand que les ha gustado a otros?
Bueno, lo que me llama la atención es que cada año no pierde, es al revés. Yo creo que cada año, cada comunidad autónoma trata de mejorarse y hacer un mejor stand. Eso síntoma lo que decía antes, que no es una feria venida menos, sino al revés, que sigue siendo una feria que se mantiene, incluso se consolida como la feria con mayúsculas. Entonces, bueno, hombre, ahí están pues muy bonitos, ¿no? Comentabas Cantabria, que está al lado nuestro, que tiene una música, por cierto, muy bonita, cada poco la vuelven a poner. Entonces, bueno, pues yo creo que eso denota, ¿no? La calidad, la apuesta. Vizcaya, de hecho, si está aquí, subraya la gran apuesta que tenemos por liderar esas tendencias en materia de turismo, ¿no? Que es ese turismo inclusivo y ese turismo regenerativo. Es decir, es difícil innovar, pero conseguimos hacerlo. Y estamos aquí para contarlo. O sea, es el día donde nos ponemos nuestras mejores galas. O sea, que nada más que decir.
La verdad es que nada más, no. Hay más cosas que decir, pero eso lo diremos por las calles, porque una de las cosas que nos gusta hacer es cuando viene alguien a nuestra tierra y le ves con un mapa, le dices, espere, ¿qué hace? ¿Dónde quiere ir? Eso lo hicimos al principio, cuando apenas había turistas, pero lo bonito es que lo seguimos haciendo. Y es algo que me dice la gente cuando suele venir a nuestra tierra, a Vizcaya en general, a Bilbao en particular o a Euskadi, en donde sin duda alguna vamos a tener siempre la oportunidad de poder mejorar en este campo, que somos unos, entre comillas, recién llegados, pero sin embargo nos estamos asentando de una forma muy seria, como nos lo dice todo el mundo. Pues, diputada Sonia Pérez, eskerrik asko. Vamos a seguir viendo un poquito aquí, pero luego tenemos que volver para casa, ¿eh?
Hombre, sí, a nuestra casa, nuestra querida tierra, en este caso Vizcaya. Así que, bien, hemos hecho lo que teníamos, hemos cumplido con el objetivo de enseñarlo y volvemos contentos.
Bueno, nos comemos este pinchito, que vais viendo, ¿eh? Va siendo momento. Bueno, chicos, que os dejamos, queridos compañeros, que nos vamos a comer un pincho, que eso también es tierra y eso también es turismo.
Y tanto, John, pues que aproveche. John Uriarte, gracias, compañero. Un abrazo. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en Cope. Son las 12:30.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que lamentablemente tenemos que seguir hablando de los graves incidentes con heridos en Roma, donde la Real se mide al Lazio. Ayer también derrota estrepitosa del Athletic en Estambul por 4-1. Y esta noche, atención, porque Baskonia se enfrenta al Real Madrid en la Euroliga. Mauri Diáquez, calentito está el tema. Eguardión, compañero.
Sí, Eguardión, Naya, por decir algo. Por decir algo, porque se repiten estas situaciones en el fútbol. Y yo te digo una palabra que me viene ahora mismo a la cabeza, que es asqueroso. Es asqueroso, no podemos vivir tranquilos en el mundo del fútbol, Naya, es lamentable, esto va a desembocar en que a este paso se va a tomar la medida que se tomó en Argentina de que no puede haber en los campos aficiones del equipo rival, no puede ser, o sea, me parece una vergüenza lo de la UEFA, me parece una vergüenza, solo les importa el dinero y que se hable de fútbol. Te recuerdo, Naya, el último capítulo de la Real Sociedad contra el Ajax de Ámsterdam en Anoeta, que la Real no quería vender entradas a la afición rival en previsión de incidentes. Afortunadamente no pasó nada finalmente en aquel partido, después de que hubo incidentes gravísimos recientes en San Sebastián, con el Paris Saint-Germain, con el Benfica, con el Anderlecht, aquellas famosas sillas que volaron, que no murió alguien de milagro porque eran cuchillas volantes. Pues entonces, Naya, en el Real Sociedad Ajax, la UEFA le impidió a la Real no vender entradas. No, ante todo que se vea el colorido, dos aficiones. Pues esto se repite, se ha repetido y se va a seguir repitiendo, Naya. Y es lamentable. Ya es que no me meto en quién ha tenido la culpa, quién ha empezado, quién ha repelido. O sea, es constatable que esta gente, por las redes sociales, los radicales, quedan para pegarse. Quedan para pegarse. Cuando yo escucho la palabra emboscada, encerrona, no sé qué, no me creo nada. No me creo nada. Entonces, ayer, lo que se nos dice, que por cierto, la Real Sociedad todavía no ha emitido ninguna comunicación oficial del tema, pues lo que se nos dice, insisto, que hay que coger este tema con pinzas, Marco Antonio Sande ya ha publicado la noticia en la página web de la cadena COPE, pues que tres aficionados radicales de la Real fueron heridos por apuñalamiento. En la previa del Lazio Real Sociedad, pues ultras italianos protagonizaron un violento enfrentamiento con radicales churiurdines, que no deberían estar en Italia, Naya. Insisto, radicales churiurdines ni de nadie deberían viajar, porque los clubes no les deberían dar entradas, porque saben perfectamente quiénes son. O sea, y ya vale. Y luego sale a Perribay con un bla, bla, bla lamentable que no sirve absolutamente para nada. Entonces, el enfrentamiento entre ultras de la Lazio y radicales de la Real fue cerca del Coliseo Romano, Naya, en pleno centro, en las inmediaciones del barrio Monti. O sea, pues ha arrojado un balance actualizado de 9 heridos, según informan fuentes oficiales. O sea, pues el ataque perpetrado por un grupo de 80 ultras de la Lazio contra un grupo reducido de radicales churiurdines. Se habla de artefactos explosivos metidos en desodorantes, armas blancas, palos, petardos, gente que iba pues tapada con cascos de moto. O sea, es lamentable todo, Naya. Y tiene que morir alguien. Tiene que morir alguien para que se tome una medida ya extrema. Y hasta que no muera nadie no se va a tomar esta medida. Y es vergonzoso. O sea, repito, o sea, los clubes tienen que ser capaces de filtrar quiénes son los radicales que lo saben y no darles entradas. Es vergonzoso. Por eso yo que estoy muy harto de este tema, pero lo cierto es que hoy en todo el mundo, todas las portales de internet y televisión y radios están sacando a la Real Sociedad, que ha protagonizado con los hinchas de la Lazio un incidente lamentable, pues a navajazos, y da una imagen muy mala de la Real Sociedad en todo el mundo, porque parece que se nos asocia a la violencia, a la Real Sociedad. Y la afición de la Real no es violenta, ni son unos kinkis el 98%. O sea, son esta gentuza de las botas negras de militar, como les llamo yo, Naya. Y este tema me enerva, pero insisto, culpa de los clubes, porque saben quiénes son y les dan entradas, y culpa de la UEFA porque no permite que no se vendan entradas. Y es vergonzoso. Y aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Esta noche la Real se enfrenta a la Lazio en Roma. el líder después de la derrota ayer del Atleti. Ahora estamos con José Ángel Peña. Ahora mismo siguen igualados a puntos Atleti y Lazio. Por tanto, al Atleti le interesa un triunfo en la Real Sociedad para que siga compartiendo ese liderato. Vamos a ver lo que hacen el resto de equipos. Escuchamos a Brais Méndez. Hablaba ayer del choque de esta noche. Recordemos que la Real en Italia no ha ganado nunca.
Con ganas, con motivación y esperemos que sea otra gran noche. Bueno, de la misma manera que el resto, ¿no? Sabiendo que es un gran equipo, que va a ser un partido muy complicado, pero sabiendo que somos capaces de ganar y ya hemos demostrado que hemos ganado en estadios igual de históricos que este. Pues sí, y cuantos más, más fácil, ¿no? Al final creo que hay que agradecer a la afición porque cada vez que hay viaje o desplazamiento por Europa se animan, da igual el lugar, la hora que sea, el país que sea, siempre ves aficionados de la Real y es de agradecer.
Bueno, pues ahí estaba el de Mos, Pontevedra, Brais Méndez. La cita esta noche a las 9, repetimos, Lazio, Real Sociedad, Olímpico de Roma. Hace 2 años la Real ya jugó contra la Roma de Mourinho, de mal recuerdo, 2-0 perder. Se supone que meterá Imanol el 11 de gala. Vuelve a contar con John Mikel Aramburu, el venezolano que no estuvo sancionado en la última derrota, el último partido ante el Valencia en Mestalla. En cuanto a la Real también, simplemente decir que se ha confirmado esta mañana la cesión de Urco González de Zárate, que no contaba para nada para Imanol, al Español de Barcelona, a un Primera División, y que hoy juega la Real Sociedad Femenina Supercopa. Recordemos, a partido único, y si hay empate habrá penaltis, no habrá prórroga. El partido complicado, además, fuera Real Madrid-Real Sociedad a las 7, Supercopa Femenina. Y ahora sí conectamos con COPE Bilbao, porque ayer partido muy malo del Atleti, goleado en Estambul contra Besiktas, y rueda de prensa bastante dura de Ernesto Valverde. José Ángel Peña, COPE Bilbao, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, bastante malo no. Yo diría que, y no es que lo diga yo, es que lo reconocen los propios protagonistas, que probablemente pueda ser el peor partido de la temporada en cuanto a juego y en cuanto a resultados. Hace una semana exactamente el Athletic caía eliminado de la Copa a manos del Osasuna y sin embargo en ese partido no se pudo decir que los rojiblancos fuesen inferiores al conjunto navarro, pero sí que cayeron víctimas de su falta de acierto. Lo de ayer va mucho más más allá, porque no es que no hubo falta de acierto, porque es que no hubo ocasiones, es que el Athletic no generó nada de fútbol, fue incapaz de ajustar la presión y se vio desbordado una y otra vez por la velocidad y por las contras del Besiktas. Te pueden pillar una vez, te pueden pillar dos, pero vamos, que lo hagan de manera continua, pues la verdad es que da idea de que ayer los de Ernesto Valverde no estuvieron sobre el terreno de juego, sí físicamente, pero vamos, sin espíritu, lo diría yo. No, que no es que confunda esta valoración con que les faltase actitud, simplemente fueron superados de cabo a rabo por el equipo turco, y eso que, bueno, consiguieron, sin merecerlo quizás, el empate al borde del descanso, ese gol de Unai Gómez, que se tuvo que chequear por un posible fuera de juego, pero en el comienzo de la segunda parte, lejos de apretar ese, de aprovechar ese impulso, quien apretó el acelerador fue el Besiktas, y con el 2-1 ya el equipo se deshizo aún más, como se suele decir, como azucarillo en café, y Ernesto Valverde incluso lamentaba que al final ese ímpetu que tiene el equipo de siempre ir a por más, no le permitió hacer una lectura correcta del partido en el que quizás lo que tocaba era protegerse un poquito más e incluso pensar en los posibles golavera con los que se puedan decidir los puestos en esta apretada clasificación de la fase de grupos de la Europa League. Como decías, en todo caso, el Athletic ahora de momento, a falta de prácticamente toda la jornada por disputarse, es segundo con 16 puntos, pero hoy le pueden pasar hasta 4 equipos. Sí. Lo que sigue teniendo en la mano, Mauri,
es un pañuelo, pañuelo.
Pero lo que sigue teniendo en la mano es acceder directamente a los octavos de final. Lo puede hacer incluso hoy sin jugar, pero le seguiría bastando un punto en el último partido la próxima semana el Victoria Pilsen. Te he puesto el panorama un poco negro en lo que se refiere al partido de ayer, pero lo peor incluso diría yo que...
La lesión.
Correcto. La lesión de Íñigo Ruiz de Galarreta, una más, lesión muscular, apenas aguantaba 6 minutos el Eibarrés sobre el terreno de juego. Vamos a ver qué pronóstico tiene una vez se le realicen las pruebas, pero es una baja muy, muy, muy sensible, casi tanto o más que la de Ollán Sánchez, y ayer lo reconocía Ernesto Valverde, es un problema. Sinceridad y dureza, autocrítica en las valoraciones de Ernesto Valverde, pero también del capitán Óscar de Marcos, que ayer al término del encuentro venía a decir que habían recibido un baño de realidad.
Tenemos que ser los primeros en darnos cuenta que cada partido en Europa es muy complicado, que hay que estar al 100% y que hay rivales muy, muy fuertes. Hoy nos lo han demostrado, tenían jugadores muy, muy buenos, los de arriba eran muy rápidos y bueno, sabemos a qué nos enfrentamos y está bien que en este caso nos hayamos dado cuenta de una manera real, porque a veces cuando ganas, pues bueno, pierdes un poco la realidad. Cuando pierdes te das más cuenta y hoy es un día para otro.
Bueno, y como decías en rueda de prensa, pues evidentemente Ernesto Valverde reconocía la superioridad del rival y sobre todo decía que lo que les pasó ayer es una muestra del nivel que tiene esta competición.
Te da una idea de la dificultad que tiene esta competición. En esta competición hay grandes equipos que están por debajo de nosotros, a los que hemos ganado, y hoy pues otro gran equipo como es el Besiktas nos ha ganado. Entonces esto es un formato diferente, la verdad que es atractivo.
Es atractivo, pero duro. Y también los resultados lo dicen, el juego en menor medida, pero también el equipo no está en una buena dinámica, no ha comenzado bien 2025, con esa eliminación copera, con la derrota en las semifinales de la Supercopa, victoria, eso sí, en Liga ante el Celta y el espantoso partido de ayer. Eso lo reconoce, como digo, Ernesto Valverde, pero también bien, tiene muy claro que el equipo sigue siendo el mismo y que va a volver por sus fueros.
Hay una diferencia, en la Supercopa ya estamos fuera, en la Copa ya estamos fuera, pero en la Europa League la semana que viene tenemos que jugar. Entonces, bueno, es cierto que no hemos empezado bien el año en cuanto a los resultados que nos hubiesen gustado, pero de verdad creo que vamos a mejorar. Y a veces un mal resultado siempre te permite mirar hacia atrás y ver que lo que has hecho tiene mucho mérito y que lo podemos volver a hacer.
Sí, José, vamos a ver, y quizá estamos dejando de largo un dato, es que era la primera derrota del Atleti en Europa. Es que no había perdido.
Sí, sí,
es
no,
que...
no, no solo eso.
Claro, es que parece que se hunde, no, que parece que me refiero que parece que se hunde la bolsa de Wall Street, no. cuando estamos hablando que eran 6 partidos, 5 victorias, 1 empate. O sea, que es un poco la leche. Vamos.
De ahí esa reivindicación de
claro, dar, claro, claro.
También de dar valor a lo que se ha hecho antes.
La mala costumbre.
Y que estamos obligados a analizar el corto plazo. Ahora vale. Toca hablar del partido de ayer, y es lo que hubo,
eso evidentemente. José, nada, en 30 segundos, para hablar de baloncesto y a la vez con Arrillaga, lo de los radicales, es lamentable. ¿Qué opinas?
Bueno, es que, vamos, es lamentable, y es que a mí ya me da pavor los partidos que, por ejemplo, juega a nivel europeo el Athletic de Samames, porque tienes que estar más pendiente de lo que pueda pasar, claro, en las calles de Bilbao, y eso es inadmisible. Entonces, inadmisible. Eso hay que erradicarlo de alguna manera, pero vamos,
totalmente,
no sé.
Totalmente. José, un abrazo.
A ti, agur.
Vale, y cerramos con Arrillaga, con doble vertiente, del Alavés poco, porque se hace muy larga la semana, juega el lunes en Balaídos, ese partido especial, porque el Chacho Coudet se enfrenta al Celta, y Arrillaga esta noche Real Madrid-Baskonia, también partido especial para Pablo Laso, lógicamente.
Es, hola,
y Guardión.
Todo especial, un poco estos partidos, ¿no? Ahora mismo, bueno, en el Deportivo Alavés, tú lo has dicho, queda ya muy lejos, es como si fuera un martes normal en una semana, ¿no? A pesar de estar a jueves, el Chacho Coudet entrena doble jornada, ya sabemos que no va a estar Blanco, tampoco va a estar Sivera, sí va a estar Carlos Martín, y a la espera de lo que pase con Jordán, ¿no? Van a ser las novedades para ese partido frente al Celta, el ex equipo del Chacho Coudet, que ha sonado también como Carlos Vicente, que podía interesarle en este mercado, aunque lo decía muy claro ayer el pelirrojo que no, que él internet, él Twitter, y que sí, que hay cosas que se dicen y que entiende que se tienen que decir, pero que no hay nada. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese partido. Antes tenemos el de las 9:45 en el Movistar Arena hoy, a ver si Baskonia puede conseguir la 10ª victoria en la Euroliga, que la necesita para no perder puestos de cara a estar en el play-in, en un partido que ya es la tercera vez que se repite este año, una victoria para Baskonia, una victoria para el Real Madrid, pero es la primera vez que va Pablo Laso precisamente a con el Baskonia, ya fue con el año pasado con el Bayern, al que fuera su equipo durante 11 años, le escuchamos.
Bueno, sí, obviamente he estado 11 años allí, ¿no? Y es una cancha pues que me conozco bien, seguro. Yo siempre me quedo mucho con el cariño de la gente. Pues la primera vez que volví el año pasado con el Bayern, la verdad que la gente se portó increíble. Bueno, la ovación que me dieron, bueno, pues a nivel personal fue especial.
Muy especial. Robert, por cierto, ya me pierdo. ¿Movistar Arena es el Wizzing Center?
Bueno, sí, ahora es Movistar.
Ah, vale, vale. Ya me pierdo, es que, ya.
Claro,
con los pabellones
si
de Madrid me pierdo.
Si patrocinas el nombre, sabes que si patrocinas el nombre tiene un principio y un final, ¿no?
Correcto.
Es como el Metropolitano, ¿no? Ya no se llama el Wanda. Ahora es
eso, cosa. Es Civitas, ¿no? Civitas. Robert, igual que a Peña, 20 segundos, tu opinión del tema de las radicales. Esto es imposible de erradicar, ¿no?
Es que, vamos, a mí lo único que se me ocurre es no viaja nadie. Y punto.
Correcto.
Final.
Y está no en sus manos, de los clubes y de la UEFA, Robert.
Claro,
en sus manos.
No viaja nadie. Sé que hay gente que quiere viajar y que ya, va a ver, pero, a hacer sí, turismo, pero es que al final es que no puedes que las ciudades dejar que las ciudades sean una batalla campal.
Eso es.
Y que y bueno, con perdón, pero si se dan entre ellos, pues ni tan mal, pero es que eso sabes que no es así. Que hay comercios, hay bares, hay gente inocente y hay daños colaterales.
Totalmente. Un abrazo, Harry.
Adiós.
Cerramos, Naya, con el triunfo del Veravera, que te lo anunciaba ayer, pero muy justito, ¿eh? Sufrieron las chicas de Manuel Álvarez. La Rioja 25, Veravera 26.
Gracias, Mauri. Pues nos quedamos con estos resultados y más esta tarde a partir de las 3:25 con todos vosotros.
Y a ver si tenemos informaciones más oficiales de los lamentables incidentes de ayer en Roma, porque esto, insisto, Naya, es asqueroso.
Comparto la opinión, ojalá, y demos todos los detalles en este mediodía. Mauri, estaremos al tanto.
Bye.
Gracias, compañero. Un abrazo. Y seguimos también pendientes del tiempo, y es que no para de llover. Ahora tenemos algunos claros, pero aún así cogemos el paraguas y preguntamos a Euskal Met qué tarde nos espera por delante. Guzkiñe, guardión.
Kaixo, guardión.
¿Qué esperamos?
Pues durante...
Cuéntanos.
Sí, durante la tarde seguirá disminuyendo la nubosidad, ya no esperamos prácticamente precipitaciones y se acabará por imponer el ambiente soleado. Aún así, las temperaturas esta tarde serán ligeramente más bajas que ayer. Luego por la noche el viento se fijará del sur y se intensificará y también irán apareciendo algunas nubes altas. Y mañana no se espera lluvia, pero adquirirá protagonismo el viento de componente sur. Se intensificará durante las primeras horas de la mañana y el resto del día soplará con fuerza, con rachas muy fuertes, sobre todo en el oeste y por la noche.
Bueno, pues muy pendientes también del cielo y de las temperaturas. De momento, 10 grados en Eibar, 12 en Donostia y Bilbao y 8 grados en Vitoria-Gasteiz. Eguzkiñe, biararte. Gracias.
Bye, biararte, agur.
Y echamos un vistazo a las carreteras. Atención a una avería en la AP1 en Soraluce, sentido Gasteiz. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y este mediodía tenemos muchas cosas que contarte. Lo vamos a hacer en directo en antena a partir de ahora y también en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook, donde te contamos la última hora de Euskadi. No matter how long since I saw you, I keep a flame there for you. Wherever I go,
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival musiclegendsfestival.com. Con promoción de 95 euros más gastos hasta el 31 de enero. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix. Entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora nos preguntamos, ¿qué es un implante coclear? Pues en el Hospital Universitario de Donostia se realizan alrededor de 40 implantes cocleares al año. Se trata de un aparato electrónico muy pequeño que tiene una parte externa. Esta cuenta con un micrófono y con un estimulador que recibe señales sonoras y las convierte en impulsos electrónicos, y una parte interna que, mediante cirugía, se introducen un conjunto de electrodos que son los que recogen los impulsos de ese estimulador y los envía al nervio auditivo. No se recupera la audición total, pero puede dar a una persona sorda una representación útil de los sonidos del ambiente y ayudarle a comprender el habla. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 23 de enero en el que vamos a mirar a la unidad de implante coclear del País Vasco, que es todo un referente para pacientes con sordera profunda. Se trata de una intervención quirúrgica que mejora el día a día y la integración de las personas que padecen esta discapacidad. Y desde aquí, desde el Hospital Donostia, se atiende a pacientes de todas partes de España. Una de esas familias que ha necesitado realizar esta operación ha sido la de Dorsaf. Su hijo, Ibrahim, de 5 años, nació en Logroño en 2019 y lo hizo con una circunstancia que le acompañará toda la vida, una sordera profunda. Manu Pérez, compañero de COPE Logroño, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Naya.
Muy buenas tardes. Tú has podido, ¿verdad?, hablar con Dorsaf. Te ha comentado que la situación realmente es complicada, ¿verdad?
Así es. Tan solo 3 días después de nacer, le era comunicado a su madre que Ibrahim tenía un problema auditivo severo, no total, pero que condicionaría su vida y la de toda su familia.
Ibrahim ha nacido en 2019 aquí en el Hospital San Pedro, a las 72 horas. se enteraron los médicos que Ibrahim no oye. Me dicen que la izquierda está mal, que no está sorda, y la derecha oye poco.
Los primeros meses llevó consigo un audífono, es lo que recomiendan los otorrinos, pero tras una de esas revisiones, el especialista le comunicaba que su hijo necesitaba algo más.
Entonces salió el médico y me dijo, el niño necesita un implante coclear. Aquí en Logroño le han hecho todas las pruebas, resonancias, de todo. Al final, el otorrino de aquí, del Hospital San Pedro, me dijo que ya no hay nada que hacer aquí en Logroño, vamos a mandarle a San Sebastián.
Bueno, hemos comentado que el implante coclear es un avance tremendo para estas personas que nacen con una discapacidad auditiva casi completa. Pero claro, Manu, estos aparatos son muy, no son muy baratos, ¿no? Son realmente costosos.
Sí, sí, son bastante caros. Además, algo muy común es que estos niños a los que se les coloca el implante, la zona externa acabe rota porque se asustan, ¿no? Al no saber muy bien qué pasa a su alrededor, escuchan algo nuevo que les sorprende y de ese susto el niño acaba arrancando el implante, lo tira al suelo, juega con él y, como decimos, se acaba rompiendo. Dorsaf nos cuenta que cada implante le cuesta entre 500 y 700 euros.
El niño no puede quedarse sin implante, pues Medel te exige ingresar una fianza de 550, te mandan uno, luego tú mandas el roto y tarda 3-4 meses, la arreglan y luego ya te mandan la factura, entre 550 y 700.
Dorsaf es de Siria, llegó con su pareja a Logroño en 2017 y crearon un negocio desde cero, la pastelería Damasco. En ella puedes encontrar dulces típicos de su país. Dos años después de llegar a la capital riojana, nacía Abraham. Lo que debía ser ilusión por recibir a su primer hijo, hoy en día se ha vuelto desesperación y frustración ante una situación que ya no saben cómo abordar. Además, tienen que enviar parte del poco dinero que ganan a la familia que se quedó en Siria. Nos confiesa que están en la ruina.
La ruina total. Estamos en la ruina. Yo no gano 150 ni 300 al día. Tenemos otra familia, claro, en Siria, que son casi 9 ahí, y nosotros aquí 4. Tenemos que mandar dinero ahí.
150 euros el alquiler de un coche, el billete del autobús Logroño-San Sebastián está en los 20 euros por viaje, al ser dos, ida y vuelta serían unos 80 euros. En La Rioja, alrededor de 2.400 pacientes son derivados cada año a hospitales de otras comunidades. Estas derivaciones necesarias para acceder a tratamientos especializados que no se pueden ofrecer aquí, en el Hospital San Pedro de Logroño, implican un importante gasto económico y logístico para estas familias.
Algunas veces he ido en taxi entre 250 y 300 y alquilar un coche me cuesta 150 euros. Cuando me operé a Ibrahim, 150 para ir, dormir ahí sin comer, sin beber, encerrados en la habitación, volver 150 y a los 3 días tenemos que volver porque tiene que mirar los resultados de la operación, 150 y volver por 150 y a los poco tiempo lo volvieron a citar para la operación, hay que ir y volver y volver y volver y volver. Y yo no gano ese dinero.
¡Qué barbaridad! Está claro que es imprescindible. ¿Qué tipo de ejercicios o de actividades realizan con ellos para estimular su escucha y mejorar su habla? ¿Cómo mejoran la vida de estos niños, Manu?
Pues, Naya, son ejercicios sencillos de lectura, memoria y otro tipo de actividades que ayudan a que estos niños tengan una vida más plena. Isabel Ollete, hemos hablado con ella, es logopeda y audióloga en Logroño y trata al año con casos como el de Abraham o parecidos.
Acogemos a estos niños y les damos tratamiento logopédico y audiológico. Y vamos verificando que, pues con pruebas como pueden ser de lenguaje, de memoria, de atención, pues vamos viendo que la evolución del niño es la adecuada.
Bueno, no es lo único que se puede hacer, pero es un hecho que cambia la personalidad de quienes lo padecen, ¿no?
Completamente. Andrea Echazarreta es directora de un centro de atención temprana. Trabaja cosas muy sencillas con él, como por ejemplo el vestirse o desvestirse o jugar con otros niños.
En el aprendizaje del vestido, desvestido, en el tema de la alimentación, si hay alguna dificultad, tanto la deglución como las texturas, ¿no? También un poco, pues niños que necesitan una anticipación, una estructura también de su día a día, el juego compartido, el juego simbólico con otros niños.
Menuda historia, Manu, nos ha llegado al corazón y está claro que cualquier ayuda en este momento para la familia es primordial, como hemos podido escuchar. Manu, compañero, desde COPE Logroño, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros, a vosotros.